Dios Padre dio dones, el Hijo dio dones, luego nos faltan los dones del Espíritu Santo. Aquí estamos viendo los dones que dio nuestro Señor Jesucristo. Y ahí en Efesios 4, versículo 11 dice: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Él fue el que los constituyó, no la iglesia, ¿sí? Porque a veces hay personas que constituyen sus propios líderes de acuerdo a sus pensamientos. Y es el Señor el que hace el llamado, ¿verdad? Entonces, la clase anterior estudiamos lo relacionado con el ministerio de apóstol. Apóstol. Apóstolos significa mensajero, ¿sí? Y terminamos señalando que el don de un siervo debe de ser evidente. Debe de ser evidente, debe evidenciar que es apóstol, maestro, evangelista. Sí me estoy dando a entender, ¿verdad? Tiene que ser evidente. Un médico no puede decir soy médico y no. Ahora que hay muchos que ya venden muestras médicas y ya son médicos también, ¿no? Pero nosotros no somos como esos que venden muestras médicas. Sí, se lo estoy diciendo en serio, porque hay muchas cosas que no vienen del corazón de Dios. Entonces, el don de un siervo debe de ser evidente. ¿Hacia quiénes? Hacia las personas que le conocen. Y que ninguno debe de pedir reconocimiento ni lo necesita. Sí, amados. Ninguno debe de estar diciendo: es que yo soy apóstol, soy profeta, como hemos escuchado por muchos lugares, ¿no? ¿Qué dice 1 Corintios 4, versículos 1 y 2? 1 Corintios capítulo 4, versículos 1 y 2. Dice de la siguiente manera: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea, ¿cómo? Hallado fiel. Administradores, ¿por qué? Porque los dones no son nuestros, son del Espíritu Santo. Que alguien cree que tenga dones, no tiene dones, los dones son del Espíritu Santo. Sí, amados hermanos, Él es el que trabaja en vasijas puras, vasijas limpias. Nosotros solamente somos vasijas donde fluye el poder de Dios. No es nada nuestro, todo es de Dios. Es Dios el que está ministrando a través de aquellos que Él constituyó. ¿Quién los constituyó? Jesucristo. Entonces, hoy vamos a estudiar el ministerio de profeta y evangelista. A ver si me alcanza el tiempo. Ministerio de profeta. Es necesario decir que muchos líderes o servidores, reconocidos por ser buenos maestros de la palabra divina, señalan que estos cinco ministerios de Efesios 4, versículo 11, solamente funcionan tres: evangelistas, maestros y pastores. No dicen que los profetas y los apóstoles funcionan, que ya se acabó el tiempo, pero ahí está en la palabra del Señor. Pero no porque no lo digan o porque no lo crean, dejan de ser siervos de Dios. Amén. Podemos escuchar a muchos siervos, y casi dicen siervos, pero el punto principal, no se les olvide nunca esto, el punto principal es lo que dice Isaías 35:8. Este camino es de santidad, y por torpes que seamos, si caminamos en santidad, no nos vamos a extraviar. Sí, amados. El diablo sabe muchas cosas de la Biblia, creo que las, y conoce al Señor, lo vio cara a cara. ¿Sí? Los demonios también lo conocen. ¿No se acuerdan cuando vino Jesucristo que les decía, veniste antes de tiempo? Les decían los demonios. Saben que tienen un tiempo, nosotros sabemos que tenemos un tiempo. Debemos de saber que es tiempo de santificar el nombre del Señor. ¿Sí? Entonces, quedando dicho esto, muchos líderes o servidores reconocidos por ser buenos maestros de la palabra divina señalan que de estos cinco ministerios, dos ya no deben de estar en acción, en actividad. Pero ahí están ellos. Y ahí vimos el apóstol y ahora vamos a ver la situación del profeta. Entonces, en Romanos 11, versículo 29... dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. ¿Usted sabe qué significa irrevocable? Ok. Irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. ¿Qué cosa puede echar a perder un ministerio? El pecado. El pecado. Hay personas que caen en adulterio y siguen ministrando, y que hay que tener misericordia. Sí, está bien, Dios perdona, pero se pierde la autoridad. Que quede claro esto, se pierde la autoridad cuando un siervo cae en desgracia. Puede ser perdonado, el rey David fue perdonado. Pero, ¿qué pasó con él? Se le vino todo encima. Toda su familia se descompuso. Porque así lo había establecido Dios. El pecado fue perdonado, pero trajo consecuencias. No se le olvide esto. Si usted peca y es hijo, el pecado se le va a perdonar, si se arrepiente. Pero va a traer consecuencias a su vida tarde que temprano. Porque no se puede quedar sin castigo el pecado, el que pecó. Es un castigo de un padre hacia un hijo, no de un juez hacia alguien que no es hijo de Dios. Eso nos debe dar mucho temor, y me parece que no lo tenemos, ¿no? Entonces, Romanos 11, 29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. En Hebreos capítulo 13, versículo 8, no lo busque. Ahí dice que Jesucristo es el mismo de ayer, de ahora y por los siglos. ¿Sí? Es el mismo de ayer, de ahora y por los siglos. El infortunio que hemos tenido como iglesia, que dentro de la teología nos han dividido la Biblia en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Y más aún, nos presentan, dicen que el Dios del Antiguo Testamento es diferente al del Nuevo Testamento. Y eso cómo ha echado a perder a cantidad de personas. De veras. Si aquí dice que Jesucristo es el mismo de ayer, de ahora y por los siglos. Y Malaquías capítulo 3 dice, Jehová, porque yo Jehová no cambio. No cambio. No estamos, habla muy, muy así desmedidamente, que estamos bajo la gracia y no bajo la ley. Nosotros estamos dentro de la ley del amor, en dos mandamientos. Amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo. Ahí se cumple todo el decálogo. Es lo que estamos estudiando aquí los domingos. Ahí se cumple todo. Los cuatro primeros mandamientos es mi relación con Dios, los otros seis es mi relación con mi prójimo. O sea, no, Jesucristo dijo, yo no vine a hacer un lado la ley, sino a cumplirla. Y cuando Él viene a nuestra vida, podemos cumplir la ley del amor. Ya no vemos la ley como si fuera una maldición. ¿Sí? Sí, amados. Entonces, ¿Estamos bien hasta aquí? Vamos otra vez a Efesios 4, versículos 11 al 15. Hermanos míos, métase con Dios, hable con Dios, que el Señor le ministre. Por favor, sea usted de utilidad el tiempo que Dios lo deje aquí en la tierra. No usted hablar con la gente para llenar esta congregación, sino para llenar el cielo y vaciar el infierno. Que esa sea la idea de ustedes. Ya lo tienen, Efesios 4, del 11 al 15. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, con un fin, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Qué nos está diciendo este pasaje? Esos ministerios son para formar en su vida la vida de Cristo, a la estatura de Cristo. Romanos 8:29. A los que antes conoció también los predestinó para que fuésemos hechos a imagen y semejanza de Cristo. No es una imagen física, Dios es espíritu, sino una imagen moral como la que tuvo Cristo. Es lo que está haciendo, eso es una obra que mucha gente no la entiende. Como un adúltero, fornicario, borracho, homosexual, lesbiana, viniendo a Cristo Jesús, el Señor los va formando a su imagen y semejanza. Eso es algo que la gente no entiende, y muchos teólogos no lo entendieron. ¿Por qué? Porque yo no sabía que, no, que hay teólogos que estudian a Dios, pero que no han nacido de nuevo. Tienen mucho conocimiento humano. Hablan de la hermenéutica, de la exégesis y otras tantas palabras que le ponen. Pero el Evangelio es sencillo. El Evangelio es muy sencillo, pero muy difícil de cumplirlo cuando no hemos nacido de nuevo. ¿Sí? Entonces, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, etcétera, para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Cuántos niños fluctuantes ve usted en la iglesia a nivel mundial? Que se van de una iglesia a otra. Eso es un niño fluctuante. Ya no me gusta esto. ¿Sí lo ha visto los niños? Ya no quiero, ya me voy. Ándale, pues váyase, a ver, ¿quién lo aguanta? ¿No? El problema es que los pastores, dice, vienes lastimado. ¿Por qué no le preguntas a cuántos lastimaste donde estabas? ¿Verdad? O sea, es. Pero yo creo que Dios va a hacer algo con su pueblo. Va a poner verdaderas coyunturas, pastores conforme a su corazón, que no estén en competencia, sino que Dios los haga competentes. Que no busquen ser vistos, sino que sea visto solamente el Señor. Entonces, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, todo espíritu de doctrina. ¿Cómo se ha metido en la iglesia todo esto, hermanos? Y el 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Entonces aquí se nos dice cuál es la labor unida de estos cinco ministerios. Tiene que ser una labor unida. Sí, amados hermanos, trabajar juntos. Yo espero que Dios haga esto aquí con nosotros. ¿Por qué son necesarios? ¿Por qué son necesarios estos ministerios? Por ejemplo, el del apóstol y otros tantos. Mire, 2 Corintios 11, por favor. ¿Ya lo tiene? 2 Corintios 11, versículo 4. Porque si viene alguno predicando otro Jesús que el que no, que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Esto grábeselo en su corazón y vea cómo están las cosas. Somos tolerantes, ¿por qué? Porque ese Jesús que no es el verdadero, ese Espíritu que no es el Espíritu Santo y ese Evangelio que no nos enseña a ser temerosos de Dios, pues tolera nuestra conducta, nuestra forma de ser. Tolera. A mucha gente le gusta estar en una congregación que les tolera todo, que no les hablan del pecado, no les hablan de Cristo. Bien que lo toleran, ¿no? Y se convierten en unos clubes gigantescos. Versículos 13 al 15, ¿qué dice? Porque estos son falsos apóstoles. Hay falsos apóstoles, ¿verdad? Obreros fraudulentos. Hay obreros fraudulentos. Sí, que no son tan lentos para el dinero. Son fraudulentos. Piden que la prosperidad y piden dinero y piden muchas cosas. Fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y dice, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Sí, amados. Por eso son necesarios los cinco ministerios. Por lo que está sucediendo dentro de la iglesia, no hoy, sino desde hace 2000 años. Y desde antes habían apóstoles que no eran del Señor en el Antiguo Testamento. El trabajo a desempeñar no es con una buena oratoria, ¿sí? O una buena organización humana. La iglesia no es una organización que sí debe de estar organizada. La iglesia es un organismo con vida. Es un cuerpo con una cabeza. La iglesia es un organismo con vida. Esa vida es Cristo. No es una organización, pero sí tiene que estar organizada, no desorganizada. ¿Sí, amados? Entonces, no es enseñar con una buena palabras así rimbombantes y hacerse notorio. Dice, qué bonitas palabras, pero ninguna entendí, ¿verdad? ¿No? Entonces, Primera de Corintios 2, versículos del 1 al 4, dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarlos el testimonio de Dios, o sea, el Evangelio, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Esto lo hace el Señor en vasos limpios, y esto lo hace el Señor cuando Él quiere, no cuando el que está enseñando quiere. ¿Sí? No es de quien quiere, sino cuando Dios quiere, Él hace su obra. No he escuchado que están con la música, aquí está el Señor, aleluya, aquí está el Señor. ¿Y qué tiene? ¿Cuál Señor? Hay un quebrantamiento cuando llegue el Señor, debe de haber. ¿Sí? Amén. Dios. Entonces, sino con demostración del Espíritu y poder. ¿Se acuerdan qué dice Zacarías 4:6, esos estudiosos? No es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. Es el que predica el Espíritu Santo a través de una vasija. Juan el Bautista lo decía, yo soy la voz. Yo soy la voz, Él es la palabra. Consecuentemente, el ministerio de profeta incluye la exhortación. En el Antiguo Testamento, Ageo exhortó al pueblo a seguir la obra de Dios. Búsquenlo, porque si no, no vamos a acabar. Ahí, Ageo capítulo 1, versículo del 7 al 14. Se habían dedicado aquel pueblo a artesanar sus casas, a ponerle, a arreglar sus casas personales. No es malo, pero habían dejado de lado la casa del Señor. ¿Sí? ¿Cómo estamos en este aspecto nosotros? No estoy diciendo que colaboren para que esto se vea mejor. Si lo quiere hacer, qué bueno. Pero estamos hablando de cosas espirituales. ¿Sí? ¿Verdad? Entonces, necesitamos entender esto. Los bienes que usted tiene, ustedes ya se los dijeron aquí en la clase sobre la iglesia, no son suyos. Somos meramente administradores del tiempo, del dinero, de nuestra vida, de nuestros hijos. No somos dueños de nada. Mas, sin embargo, vamos a ser dueños de todo, coherederos con Cristo Jesús por la eternidad. Por eso cuando dice el Señor, si con las riquezas injustas no supiste hacer las cosas buenas. ¿Sí? ¿Por qué injustas? Porque no son de nosotros, todo es de Dios. Todo es de Dios. Amén. Sí, amados hermanos, hay unos que se meten la mano a la bolsa para ofrendar y están hasta ahorcando a Hidalgo si lo traen ahí la moneda y no quieren dar, de veras. Que Dios tenga misericordia de ellos, porque el Hijo de Dios es dadivoso. Más bienaventurada cosa es dar que recibir, pero con sabiduría, ¿verdad? Como Dios manda. 1 Corintios 4, versículo 3, 14, versículo 3. Dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. ¿Sí lo ven? Eso fue lo que hizo el profeta Ageo, del cual estamos hablando. A ese pueblo, sí, los exhortó a través de la... los exhortó, los edificó y los consoló. Ahí léalo, están ahí en Ageo 1, del 7 al 14. Sí, primero Dios te llama la atención y si respondes al llamado, te consuela. Si no respondes al llamado, pobre de nosotros, ¿no? Entonces, estamos hablando del profeta. El profeta nos exhorta a dejar la tibieza espiritual y a continuar la obra espiritual que se nos ha encomendado y trabajar unidos con un mismo propósito. Con un mismo propósito. Si ustedes ven la iglesia de Corintio, la iglesia de los filipenses, la iglesia de los efesios, etcétera, no estaban ahí. ¿Cómo podría explicar? No había una iglesia en una colonia, en otra colonia, en otra. Era una iglesia en la ciudad. Y así debiera de ser. Pero hemos partido, seccionado el cuerpo de Cristo en metodistas, bautistas, presbiterianos, etcétera, por las doctrinas. Que es, ¿cómo voy a decir? Es bueno ser temeroso de Dios, pero tener mucha prudencia para no dividir el cuerpo de Cristo, ¿no? ¿Más están conmigo? Entonces, el profeta nos exhorta a dejar la tibieza espiritual y a continuar la obra espiritual que se nos ha encomendado y trabajar unidos con un mismo propósito. Miren, Hechos 13, estamos estudiando todos estos ministerios en el Nuevo Testamento, no estamos tomando casi nada del Antiguo Testamento. Hechos 13, del 1 al 3, dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, profetas y maestros, ¿lo ven conmigo? Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Tetrarca era un nombre, tenía, bueno, mejor no me desvío porque si no ya perdí el tiempo. Según versículo 2, ministrando estos al Señor y ayunando. ¿Cómo se ministra al Señor? No van a pensar que estaban cantando, no, ministraban al Señor. Ministraban al Señor, adoraban al Señor, hablaban con el Señor, como están en los salmos, cuando veo los cielos, obra de tus manos, Señor, ¿quién es el hombre para que de él tengas memoria? Y el hijo del hombre para que le visites. Entonces, eso es ministrar de tu corazón al Señor. Señor, eres maravilloso, pero realmente que sepas tú y hayas tenido esa experiencia de que Él es maravilloso. No repetir, como repiten las canciones muchas personas. Eso es ministrarle al Señor. Y estaban, ¿qué más? Ayunando. Ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Ya después de la rifa que hicieron, una especie de suerte para escoger el sucesor de Judas, hasta ahí se acabaron las suertes dentro de la palabra. Ahora es un sortilegio prohibido por Dios si estamos haciendo suertes. Aquellas suertes que se hicieron en el Antiguo Testamento no lastimaban la bolsa de nadie. Ahora lo que se hace se lastiman las bolsas. Vamos a rifar esa silla, un peso cada uno, y uno se la va a sacar. Estamos lastimando las bolsas de los demás. Y está prohibida la lotería y todo ese tipo de cosas de parte del Señor. Diferenciar. Es que antes se hacían las suertes, sí, pero no las que se hacen ahora. No lastimaban las bolsas de nadie en esas suertes. Era con un propósito. Se ponían las suertes, ¿para qué? Para los sacerdotes, entre ellos, cuando le tocó al padre de quién, de Juan el Bautista. Sí me estoy explicando. Pero después que vino el Espíritu Santo, hay que dejar que Él sea el que escoja a las personas. Por eso hay que meterse a ministrar, a ayunar, para que Él diga a aquella persona, le ha de ministrar, y esa persona ha de llegar, heme aquí, pastor, aquí estoy. Le doy a entender. Más vale quedarse sin siervos que uno los invite, porque luego se cansan, en la carne se cansan, y dejar que el Señor haga su obra. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Es bien delicado que el pastor te invite si Dios no le ha dicho. ¿Por qué? Porque él se mete en problemas y te mete en problemas a ti también. Entonces, si ¿sí lo están viendo conmigo esto, verdad? Versículo 3, entonces habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Pero en esa iglesia de Antioquía, ¿qué cosa había? Profetas y maestros. Estamos viendo el ministerio de qué. El profeta nos exhorta a dejar la tibieza espiritual. A dejar la tibieza espiritual. Hay personas que luego les habla uno, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Sí, es que no he ido por esto y por eso. No le estoy preguntando por qué no ha venido, sino si está bien. Pero siempre los esques. Es que tenía otra cosa más importante que asistir a la santa convocación que se me invitó de arriba, no de la iglesia. ¿Sí? El Señor es el que invita a sus santas convocaciones, y a quien desprecian cuando no asisten a las santas convocaciones. Que Dios se apiade de nosotros, ¿verdad? Entonces, el conflicto ya se nos advirtió. Jesucristo mismo nos dijo el conflicto que hay con ciertos varones. Mateo 7, versículo 15. Y yo veo en esos pastores que enseñan muy bien, veo algo que el temor que hay. Por eso dice, no hay profetas, no hay apóstoles, porque los que se han metido, muchos de ellos no son apóstoles, ¿no? Mateo 7, versículo 15, ¿ya lo tienen? Guardaos, ¿de quién? De los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero que por dentro son lobos rapaces. No vaya usted a caer también en un espíritu de sospecha que no es el Espíritu Santo, ¿no? Por eso estamos estudiando esto conforme a lo que está en la palabra del Señor. Mateo 24. Cuánta advertencia nos dejó el Señor, pero parece ser que no. O no nos ha nacido, o pensamos que no debe de ser así. Mateo 24, versículo 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Versículo 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Aún a los escogidos. Amén. Por otro lado, no debemos juzgar. No juzguemos un ministerio por señales y milagros. Por favor, se los ruego en el nombre de Jesucristo. Porque así se están analizando ahora los ministerios, entre comillas, por señales y milagros. Es que si no hay señales y milagros, el Señor no está ahí. Cuidado. Cuidado. Hay personas que se pasan hasta 2 horas con la música y queriendo que tiene el Señor, ven Señor, y ven, y el Señor viene cuando Él quiere, no cuando yo le cante 2 horas, ¿no? Y luego se aparece un espíritu que no es el espíritu del Señor y empiezan a caer oro, ¿no? Y otras tantas cosas. Cuidado, 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 porque eso no está aquí en la palabra del Señor. Que porque hay las calles de oro, a lo mejor está temblando en el cielo y está cayendo todo el oro, ¿no? No, hermanos, seamos muy cautos, muy prudentes, porque en ellos les va la vida eterna, a ustedes y a mí también. ¿Sí? Nada más que como no leen la Biblia de Génesis, Apocalipsis, pues todo lo que dice Jesucristo lo reciben, todo. ¿Por qué? Porque no saben discernir. Lea la Biblia, cuando lees unas 5 o 10 veces, léala. Ya después el Señor lo va a llamar a un ministerio, pero si no la lee, hay muchos pastores que no la han leído completamente. ¿Qué cosa van a dar? Hablan de otros libros y libros y con mucha psicología y mucha psiquiatría, y por eso la iglesia está sonsa, está asonsada. No está viva, está asonsada. Es que me confundo, ¿por qué te confundes? Si realmente en la congregación donde estás no estás creciendo, pues busca otra. ¿Qué tienes que andar oyendo por otros lados? ¿Sí me explico bien? ¿Sí me explico bien? ¿Sí? En fin, no me estoy quejando. Van a decir, el pastor se quejó. No, hermano, yo no, yo quiero andarme quejando. Allá ustedes con el Señor. Entonces, no juzguemos un ministerio por señales y milagros. Hay señales y milagros que causarán que muchos sean desviados de la fe. Muchos. Y creo que ya lo estamos viviendo. Marcos 13, versículo 22. Si usted lee la Biblia, va a escuchar que alguno de esos falsos profetas le va a estar dando a usted una promesa que es para Jesucristo y no para usted. Porque todas las promesas en la Biblia son para el Hijo que está dentro de nosotros, no para usted. ¿Queda claro? Todas las promesas de Dios son para el Hijo. A lo mejor no me expliqué, pero así es esto. Son para Cristo, para Jesús. Estudie la Biblia, estudie el Antiguo Testamento y luego el Nuevo, y va a encontrar cosas pero maravillosas de parte del Señor. Amén. Entonces, Marcos 13, versículo 22, dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar. ¿Ok? Para engañar. Es el engañador. ¿Quién es el engañador? Satanás. Falsos apóstoles. Y no es maravilla, porque Satanás se presenta como ángel de luz. Pasan por los púlpitos esos, muchos. Y luego Satanás anda predicando en los púlpitos. ¿Qué cosa le dijo el Señor a Moisés? Quítate las sandalias, porque donde estás, lo que estás pisando es un lugar santo. Se lo dijo también a Josué, cuando se aparece el ángel de Jehová con una espada, y le dice, Josué, ¿eres de nosotros o estás en contra de nosotros? Y le dijo, quítate tus sandalias, porque el lugar que pisas santo es. Amén. Ahora están haciendo hasta viajes a la Tierra Santa, en iglesias ahí, y llevan su show. ¿De veras? Aquí empezaron a hacer los viajes a la Tierra Santa. Y me dijeron, hermano, ¿usted no va a la Tierra Santa? ¿Cuál? ¿Por qué cuál? Pues porque yo soy Tierra Santa. ¿Por qué, hermano? Pues porque el Espíritu Santo mora en mí. ¿O no es cierto? ¿No es usted Tierra Santa? Luego. Pero es el dinero y dice, pasé por la tumba de Cristo y, ay, sentí unos escalofríos. Ay, pues te hubieras puesto un suéter, hermano. De veras, amados hermanos, el alma confunde al espíritu, porque no estamos metidos con Dios. Es el alma la que tiene que obedecer a nuestro espíritu, no el alma. El alma se pone encima del espíritu en muchos de nosotros y volvemos a ser cristianos carnales. Amén. Pero cuando andamos en el espíritu, percibimos cosas del espíritu, discernimiento de espíritu, si nos damos cuenta de cuántas cosas hay que no están en la palabra ni en el corazón de Dios. El ministerio para la iglesia es de Cristo. Él es el que ministra. Él constituyó, dice, a los cinco. Él es el que está ministrando como pastor, como maestro, como evangelista, como profeta y como apóstol. Él es el que está haciendo las cosas. Lo vimos la otra vez en Hebreos 13, versículos 20 y 21, haciendo Él en vosotros lo que es agradable a Él en Cristo Jesús. Es el Hijo quien le agrada al Padre. Yo no le agrado al Padre. Yo tengo que vivir una vida santa. Una vida santa. Para gloria de Dios. Amén. Y en esa medida él se va ensanchando dentro de mí hasta que ya no queda nada de mí. Es un aplastamiento. Es un aplastamiento del Señor a nuestra personalidad para que Él pueda fluir en los ministerios. ¿Por qué nos conviene que nos aplaste para quitar a un lado toda soberbia y pensar que es uno el que mueve a las almas? No, hermano, no. Él dice que vamos a traer a fulano. No, traigamos al Espíritu Santo. No, no necesitamos a nadie. Al que necesitamos es al que menos buscamos, que es el Espíritu Santo. Bendito Dios. 1 Corintios 14, 29. ¿Ya lo tiene? Dice: asimismo, los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen. Pero hermano, si no conoces la Biblia, ¿qué vas a analizar de lo que te están diciendo? Ahí estaba una persona que decía que era profeta y lo reconocen en muchos lugares como profeta. Yo estaba sentado allá cuando teníamos, y Jorgito, dice el Señor esto, y que tú vas a hacer esto. Y yo empecé a llorar, pero en el alma. ¿A quién no le gusta que le digan que Dios está? Y este pasaje es para ti. Y llegué a la casa de ustedes y lo busqué ahí con calma. Y ese pasaje es para Cristo. Entonces jamás lo volví a invitar. Tengamos cuidado, hermano. Tengamos cuidado. Luego hasta se quitan el saco y te lo ponen encima como... ¿qué? ¿Para hacer qué? Como transmisión de poder o no sé qué. No, hermano. La unción tiene un precio. No se les olvide esto. Yo no puedo transmitirte la unción que Dios me ha dado. La unción tiene un precio y ese precio tienes que pagarlo tú. Recibe y recibe y se levantan igual. ¿Qué recibe? ¿No? Ahí está el show, pero magnífico ahí. Y la gente emocionada. ¿Sí? Mejor váyanse a las luchas. Ahí menos mentira, porque también hay mentira ahí. Vamos al espectáculo. El espectáculo somos nosotros. Nosotros, la iglesia, somos el espectáculo en el mundo espiritual y aquí abajo. Sí, amados hermanos. Sí, sí me estoy dando a entender. A lo mejor se enojaron conmigo. Pues, si me dijeron algo, ustedes lo serán. El ministerio del profeta debe de ser juzgado. ¿Sí lo vimos ahorita? Debe de ser juzgado. Y además deben de tener dominio propio los profetas, versículo 32. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. No se trate de abrir la boca nada más por abrirla. Y profetas que a cada uno le tiene una profecía. Y todos están haciendo una fila. Y que no hay nada del Señor para mí. Y que la predicación no te sirvió. filas ahí. ¿Sí ha hecho usted fila alguna vez? No me diga. ¿Qué cosa les fue a dar? Dice el Señor que pague los diezmos. Ah, eso no fue de Dios. No, no, no. No, eso no, eso es del diablo. De veras. No, hermano. La profecía te exhorta y te consuela. No te va a consolar, sino te va a exhortar primero. Yo no estoy en contra de eso, por favor. Yo creo en los profetas. Amén. Sí, amados. Entonces necesitamos que toda profecía sea analizada. ¿Con qué? Con la palabra y el Espíritu Santo. Toda profecía. Primero de Juan capítulo 4, versículo 1. ¿Ya lo tienen? Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Probad los espíritus. Y ahí sigue, usted sigue leyendo ahí qué más dice. Pero hay que probar los espíritus. Sí, el profeta debe reflejar algo muy importante. Santidad. 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 Sí. Santidad en su vida, lo mismo que otros ministerios. No quiere decir que sean ya perfectos. Nadie es perfecto aquí abajo, hermano, hasta que lleguemos ahí arriba. Sí, pero hay de errores a horrores. Sí, cuidado. Cuando alguien veas que está pidiendo dinero con exceso. No, hermano, a la iglesia se le dijo que trajera qué, diezmos y ofrendas. Y también hay limosna. Pero esa limosna es para los de afuera. Yo no puedo darle a mi hermano una limosna porque no es limosnero. Es mi hermano en Cristo Jesús. Es una ofrenda de amor. Tenemos que ser también, dar limosna cuando vemos con claridad a quién se la vamos a dar. Sí, amados hermanos. Y los verdaderos que tienen necesidad no andan pidiendo. Se lo están pidiendo a Dios y Dios se encarga de mover los corazones para darnos, para cuidarnos. Sí, amados míos. Sí. Entonces, si cualquier persona que se pronuncia como profeta insiste en que le sigan sin someterse a prueba, como dice 2 Corintios 13, versículo 1, no le hagan caso. El ministerio no debe de ser impositivo, sí me doy a entender. No tenemos que enseñorearnos en la iglesia del Señor. Nos va a crucificar la iglesia a nosotros, ¿sí lo saben? ¿Quién crucificó a Cristo? ¿No fue su pueblo? Entonces, pues, si hablan mal de ti en la iglesia, pues pon el otro brazo y que te crucifiquen hasta que te mueras en tu yo. Y síguelos amando. Ese es el ministerio. Bendito Dios. Por eso dice Mateo 5, bienaventurados seréis cuando os vituperen por mi causa diciendo mentira. Alegraos porque así hicieron con los profetas. La iglesia te va a vituperar, va a hablar mal de ti. Aún los hijos de Dios que no han crecido. A mí una vez me dijo una persona hace tiempo aquí, hermano, es que usted no nos busca, yo estuve enfermo. Y digo, no soy adivino, no dice aquí que esté enfermo, llame a los ancianos. Si el Señor me hubiera dicho que está usted enfermo, pues voy, aunque sea al funeral. Ah, no es cierto, ¿no? ¿Verdad? No. Es que somos así, hermanos. Llega un pastor a visitar a un enfermo, y de esos pastores que Dios los ayude. Y empieza a orar y un masaje así en la cabeza, y el Señor. El otro sábado todavía quedó peor, ¿no? El Señor, y cuidadito, y van al médico porque el Señor ya te sanó. Y se va. Y a los dos días habla. contesta el hijo del enfermo: ¿cómo está tu papá, hijo? Pues parece que está enfermo todavía. No digas eso. ¿No han escuchado? Te estás atando con las palabras de tu boca. Eso es fanatismo. Pues si te sientes mal, ni modo que digas que no estás mal. Te estás atando con las palabras. Y sí, dices Proverbios 6, versículo 2, pero hay que ver todo el contexto. No, y no digas eso. Y se espantó el joven. Y le voy a hablar a los dos días: ¿cómo está tu papá? Como le había dicho, parece que está enfermo. Pues parece que está muerto. Sí, pues le dice, ¿se murió? Dice, no, parece que está muerto. No, hermano, gente que prohíbe que vayamos a los médicos, cuidado. Cuidado. No hay que ir con los brujos, que eso sí, creo que no. Hay muchos brujos por ahí predicando. Entonces, necesitamos que toda profecía sea analizada. Y si cualquier persona que se pronuncia como profeta insiste en que le sigan sin someterse a prueba, lo que está hablando es un falso profeta. Que quede muy claro esto. Porque dice Efesios 5:21 que tenemos que someternos unos a otros. Someternos unos a otros. ¿Me doy a entender? Sí. No le hagan caso. Hábleme por teléfono. No, no es cierto. No le hagan caso. Pero hermano, si usted no lee la Biblia de Génesis a Apocalipsis, usted es una oveja que está, pero presta para que le pasen muchas cosas. Muchísimas cosas. Muchas cosas. Porque esta es la lámpara para nosotros, para andar aquí en la tierra. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino. En 5 minutos vamos a estudiar el ministerio de evangelista. Ya llevo 4. No, ¿verdad? Ahora vamos al ministerio de evangelista. Es diferente hacer labor de evangelizar a ser evangelista. La labor de evangelizar le corresponde a toda la iglesia. Absolutamente a toda la iglesia. Y tenemos que hacer evangelismo. Se evangeliza repartiendo folletos, literatura, hablándoles a las personas de Cristo en el trabajo, escuelas, vecinos, familiares, etcétera, como la sal de la tierra que somos. ¿Sí? En cierto sentido, todo cristiano desarrolla o debe de desarrollar este ministerio. Mateo 5, versículos del 13 al 16, no lo busque, ahí dice que somos la sal y somos la luz de la tierra. ¿Sí? En Hechos 21:8 es el único versículo de la Biblia donde se habla de un evangelista. No hay otro versículo en el Nuevo Testamento. ¿Ya lo tiene? Hechos 21, versículo 8. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Es en la única parte donde aparece un hombre llamado evangelista en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Ahora aparecen por muchos lados los evangelistas, ¿no? ¿Verdad? Pero sí, ahí leemos, y entrando en casa de Felipe el evangelista, pero su ministerio no se inició como evangelista. Su ministerio se inició después de servir como mesero. Hay mucha gente que no quiere hacer nada en la iglesia. Estoy metido con Dios, metida con Dios. Sí, ¿y no te ha dicho que tienes que hacer algo en la iglesia a donde te reúnes? Eso es, califíquelo usted, ¿no? Él empezó, ¿cómo empezamos nosotros, Vicky? A barrer y a trapear allá en México y aquí también. Aquí, pues, ahora lo hago yo en la casa y mi esposa también. Pero es por debajo, ahí tienes que humillarte. Yo la escoba, no, va. Bueno. Él empezó su ministerio como mesero, Hechos 6. Hechos 6, versículo 3. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, fíjense, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, o sea, servir las mesas de las viudas. Versículos 5. Agradó la propuesta a toda la multitud, o sea, de buscar, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe. Ahí aparece Felipe. ¿Para qué lo llamaron? Lleno del Espíritu Santo. ¿Usted cree que los que vienen a hacer el aseo no deben de estar llenos del Espíritu para que no se nos cansen? Porque luego el enemigo les empieza a meter aquí pensando, ay, ¿por qué no vino fulanita a hacer el aseo? ¿Y por qué me quedé yo? Pues porque así lo determinó Dios. Y es lo que no queremos entender. Sí, amados hermanos, cuando se le invite a un trabajo, piénselo, medítelo. Porque si es la invitación del pastor, pues no le va a pasar nada. Pero si es Dios el que le está invitando a través del pastor, piénselo, no diga sí, amén. Piense qué enorme responsabilidad va a tomar delante de Dios. Los premios no son para el que está aquí enfrente. No, somos un cuerpo. Somos un cuerpo. Sí, amados hermanos. El que está aquí enfrente puede hacer las cosas a la ligera, pero si alguien viene a hacer el aseo aquí, para gloria de Dios, está mejor delante de Dios que aquel que está predicando sin vivir la palabra. Eso que les quede muy claro. Porque luego nos hacemos ídolos ahí al frente. No, por favor, no lo hagan. Ni Dios es un ídolo, Él es Dios. Dios premia a aquel que da alegremente. Nada más que lo enfocamos en el dinero, no nada más en el dinero, sino el servicio a Dios con alegría. Sí, hermanos. Amén. Entonces, este hombre, antes de ser evangelista, estuvo sirviendo mesas, pero su ministerio se inició entonces después de servir como mesero. Ese fue el primer llamado, a servir, ándale, véngase, a hacer el aseo, a levantar los platos, todo esto, y a lavarlos, etcétera, en obediencia al Señor. Amén. Luego, en 2 Timoteo 4, ay Dios, versículo 5, sí está quedando claro esto, hermanos, porque, Dios, 2 Timoteo 4, versículo 5, ¿ya lo tiene? Le dice Dios a través de Pablo a Timoteo, pero tú sé sobrio en todo, sé sobrio, es lo contrario a ser ebrio. Sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. Timoteo fue pastor, luego apóstol, pero aquí se le está diciendo, haz obra ¿de qué? De evangelista. ¿Sí, amados hermanos? ¿Por qué la obra de evangelista? ¿Por qué la tenía que hacer? ¿Qué es lo que hace el evangelista? Hermano, consiste en predicar y explicar las buenas nuevas de salvación. Sí, en Jesucristo, aquellos que todavía no han creído, es alguien que proclama la salvación por gracia mediante la fe en Cristo Jesús. El problema en la iglesia, que siempre estamos invitando a donde nos congregamos a otros miembros de otra iglesia, ¿por qué no salimos a la calle a predicarles a la gente? Vente para acá, mira, y ahí van. Los borregos, ¿no? La curiosidad mató al gato o al ratón, como dice, ¿sí? ¿Verdad? Por eso estamos como estamos. Sí, amados. Hay un desorden, empezando por los pastores. Sí. Hay un desorden tremendo. No respetamos el ministerio. Y eso es triste a los ojos de Dios. Sí. Puedo seguir diciendo, Jesús fue evangelista, véanlo en Lucas 21, ¿sí? Jesús y Dios fue el primer evangelista. Dios fue el primer evangelista, y lo puede usted leer en Gálatas 3, versículo 8, cuando habla de buenas nuevas. inclusive. Eso es ser evangelista. Regresando a 2 Timoteo 4, versículo 5, cuando se le dice a Timoteo que haga labor de evangelista, fue para contrarrestar a los falsos maestros y su mensaje dañino y contradictorio. Por eso le dijo Pablo a Timoteo, haz obra de evangelista, ¿para qué? Para contrarrestar lo que está diciendo los versículos del 1 al 4. Te encarezco delante de Dios, le está diciendo Pablo a Timoteo, y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propósitos, a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista. ¿Para qué es el evangelista? Para contrarrestar las falsas enseñanzas. No aquel que viene y levanta las manos y la gente dice, uff, ah, qué unción tengo. Esos son payasos. Sí. Esos ministerios se requieren en la iglesia para contrarrestar a los falsos maestros y su mensaje dañino y contradictorio, así como para establecer la sana doctrina. Esa es la labor de un evangelista, conoce a Dios, conoce la palabra perfectamente bien. Y él tiene esa capacidad de ayudar a la iglesia, de ayudar al pastor, de ayudar a esos ministerios a que la iglesia reciba una positiva enseñanza que cambie nuestras actitudes tan feas que tenemos, ¿sí? Y enseñarnos una vida piadosa. La iglesia debe ser una iglesia misionera que prepare y sostiene a personas para enviarlas a predicar el verdadero evangelio, trabajando unidos a los pastores y maestros. Sí, amén. Termino, Lucas 4, 18. Tengo más notas, pero ya, yo creo que es. ¿Sí está, sí quedó claro lo del profeta, lo del evangelista? Lucas 4, versículo 18. Esto debe de ser una característica de un evangelista. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Lo está usted viendo? Buenas nuevas habla del Evangelio. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Amén. Muchos que se autonombran evangelistas quieren, según ellos, ministrar a multitudes. Quieren siempre que haya mucha gente. Y el primer evangelista, digo, donde habla del evangelista, ¿cómo se llamó? Felipe. Él estaba en plena campaña, se puede decir campaña, porque la iglesia está en campaña, siempre estamos en guerra contra Satanás y él contra nosotros. Cuando estaba ministrando a multitudes, el Espíritu Santo lo envió a predicarle a una sola persona. ¿A quién? Al eunuco. Muchos que dicen, bueno, si me vas, yo soy evangelista, yo soy famoso, mira, necesito hotel, traigo mis guardaespaldas, ¿sí? Porque luego me quieren tocar el pantalón, como que son. Yo los he oído. Y ahí está la gente. Ahí está la gente. ¿Por qué? Porque no conocen la palabra y no conocen al Dios de la palabra. Es una iglesia que no es cristiana, es cristina. Una iglesia no nacida de nuevo. Pero la iglesia nacida de nuevo, dice el Señor, yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no van a prevalecer contra ella. Él es el que ministra a través de los cinco ministerios. Él es el que ministra a través de los dones. Nosotros no tenemos capacidad. Él es el que ministra, y cuando Él ministra hay eficacia. Cuando el hombre ministra, pues hay engaño y caminamos en un humanismo cristiano que no nos lleva al cielo. No nos lleva al cielo. ¿Sí? Amén. El Espíritu Santo no obra si no hay palabra. Si no hay palabra en su corazón, el Espíritu Santo no obra en usted ni a través de usted. Amén. Amén. Tenemos pendientes los otros dos ministerios, el de pastor y maestro. Si Dios nos da vida, lo veremos el próximo lunes, dentro de dos semanas. Dios les bendiga, porque si quieren pararse, caminar, correr 2 minutos, ya llevan uno. Ahorita continuamos con esto.